Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
Lindsay, 13 años, Francia. Kira, 15 años, España. Alejandro, 10 años, España. Lisette, 14 años, Colombia. Adriana, 14 años, Estados Unidos. Drake, 12 años, Estados Unidos. Valentina, 11 años, México. Norma, 14 años, México. Jimena, 12 años, México. En común, todas y todos decidieron quitarse la vida por haber sido acosados por sus compañeros en la escuela. El famoso bullying. Eran niñas. Eran niños que debían de haber estado pensando en su tarea, en qué jugar, en qué comer y sobre todo en un futuro. Pero alguien, o algunos, o una serie de hechos y omisiones les arrebataron las ganas de vivirlo. ¿Cuántos casos más debemos de conocer para que esto pare? ¿Qué necesitamos como sociedad para componer de raíz todos los factores que están involucrados con el acoso escolar? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo?
Daniel Iturbide, en Fórmula Noticias.
Muy, pero muy buenos días. Hoy es lunes 15 de julio. Son las 10 de la mañana con un minuto. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani. Muy buenos días. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, Dani, al que le tenemos que, obviamente, dedicar un programa completo. Y vamos a hablar del bullying.
¿Qué trabajo cuesta hablar de esto? ¿Qué incómodo es, Vivi, escuchar nombres de niñas y niños? Porque esos son niñas y niños que decidieron suicidarse. Y hay que decirlo con todas las palabras, con todas las letras de cada una de las palabras. Decidieron suicidarse por ser víctimas en un grado elevadísimo, por supuesto, de bullying.
Sí, el tema del bullying es increíble que en pleno siglo XXI, en pleno 2024, seguimos hablando de esto, Dani, como si fuera ayer, porque son casos que llevan años. Y, pues sí, desafortunadamente hablamos de un caso en específico que ocurrió hace unos días en nuestro país. En todo el planeta continúan en aumento los casos de bullying, donde 6 de cada 10 niños sufren todos los días de algún tipo de acoso y ciberacoso. Y en el caso de México, son 7 de cada 10.
Sí, el caso de Jimena, de 12 años, a quien mencionaba con anterioridad, es el que nos hace estar de nueva cuenta poniendo el tema sobre la mesa. Pero cada vez que hay una historia de este tipo es cuando decidimos hablarlo, en lugar de que sea un tema constante. Un tema que, otra vez, se hable en las mesas de las familias, se hable en las escuelas con los padres de familia, se entrene y se capacite a los maestros y maestras de todos los grados y de todas las escuelas para evitarlo. Porque el acoso escolar es una una serie de factores. No es nada más un niño o una niña o un grupo de niños y niñas molestando, digamos, a uno. Es una serie de factores que se puede prevenir, y eso es lo más triste. Por eso y para eso platicaremos con Trixia Valle, y es escritora, es experta en bullying, una de las voces más autorizadas en nuestro país para platicar al respecto.
De acuerdo con la UNESCO y la CNDH, poco más del 50% de los estudiantes en México en de educación básica han sido víctimas de algún tipo de acoso durante su vida escolar en educación básica, de modo que casi 10 millones de niños y adolescentes mexicanos han sufrido hostigamiento.
Y la importancia de los maestros y las maestras, como ya lo decía, por eso platicaremos con Guadalupe Reza, Miss Lupita. Ella está en preescolar y verá las iniciativas que tiene para combatirlo.
Y al menos 26 suicidios de menores en nuestro país entre 5 y 18 años reportados en México podrían estar relacionados con...
También está otra parte, los famosos bullies. Hablaremos con Ingrid Salgado. Ella se reconoce como ex-bully y ahora es una actora por la paz en este tema. Esto apenas empieza, se va a poner mejor. Hablemos de bullying. Jimena Millán.
Cada mañana, Jimena, como millones de niños, se preparaba para ir a la escuela. Pero su mente no se ocupaba de tareas, calificaciones o qué llevaría en su lonchera. En cambio, estaba plagada de pensamientos sobre el acoso que enfrentaría.
Se burlaban de ella por su baja estatura.
Una niña de Orizaba de tan solo 12 años decidió poner fin a su vida en su hogar. Su trágica historia se suma a la alarmante estadística: 7 de cada 10 niños en México sufren acoso escolar. Solemos justificar el bullying en México diciendo:
es solo un juego, son bromas, les ayuda a generar carácter.
A veces decimos que la mejor solución es:
si no le das importancia, te dejará de molestar.
Pero el bullying mata.
Jimena ahora comparte el destino de Martín Damián y Norma Lisbeth, quienes murieron a causa de los golpes de sus agresores. También se une a Lynn, quien a los 13 años sufrió un infarto debido al estrés provocado por el acoso, y a Valentina, quien a los 11 años decidió terminar con su vida debido a las constantes burlas. Estos nombres, incluido el de Jimena, son parte de los 26 suicidios de menores al mes en México que podrían estar relacionados con el bullying.
No pudo aguantar la carga.
Es lo que dicen las personas al describir una situación como la de Jimena, pero esa es una carga que ningún niño o niña tendría que soportar.
De bullying.
Fundamental el rol que cumplen los padres como soporte emocional.
Basta de excusas. El bullying no es juego.
¿Cuáles son, de acuerdo con la UNICEF, los tipos de acoso de bullying que hay, Vivi?
Agresiones físicas o verbales, Dani, exclusión social, acoso sexual, derivaciones de ellas como extorsión, robos, difamación, creaciones de rumores, el ciberacoso, que también es una variante del acoso que se produce, ya lo sabemos, a través de internet y sobre todo a través de las redes sociales.
Las características, es decir, hay ciertas características que definen cuando un caso efectivamente se trata de bullying o de acoso escolar, y son la intencionalidad, es decir, que sean actos premeditados que buscan provocar daño o agredir a la otra persona. Persistencia, esto es bien importante, que se repiten, son sistemáticos y se prolongan durante un tiempo. Y asimetría del poder, que por alguna razón existe un desequilibrio y desigualdad entre el abusador y los abusadores y el abusado. Un factor importantísimo que se tiene que tratar de fondo es el tema de los abusadores. ¿Quiénes son la otra parte de las historias trágicas de bullying que conocemos? Los bullies, como se les llama. A mí me encanta y me llama muchísimo la atención la historia de Ingrid Salgado, quien se asume como una ex-bulleadora, ex-bully. Ella asume que durante su vida escolar formó parte de este círculo vicioso que en los casos más extremos puede provocar tragedias horribles como la que ya mencionábamos. Ingrid, gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por el espacio que me están permitiendo aquí compartir mi experiencia con base en el bullying desde la perspectiva de una bully. La mayoría de las veces escuchamos la parte de la víctima, pero creo que en algunos otros casos no se atreve a hablar la parte del victimario. Y bueno, en este caso yo hace ya muchos años, ya alrededor de 15 años me parece, esto comenzó en la secundaria, cuando yo viví mi experiencia directa con el bullying desde el lado del victimario.
¿Lo sabes ahora, Ingrid, o lo sabías en ese momento? Ya nos estarás platicando detalles de la historia, pero en ese momento en secundaria, que es una edad tan vulnerable en tantos sentidos, ¿sabías que estabas formando parte de un episodio de acoso, de bullying?
No, no te das cuenta, y no te das cuenta porque muchas veces los demás lo aplauden o lo demuestran como un respeto hacia ti, y consideras que es correcto, que quieres continuar con esas emociones, con esos sentimientos. ¿Cómo te hace sentir el continuar con eso? Por eso no eres consciente de que estás ejerciendo una violencia.
Platícanos un poquito de tu historia, pues. Platícanos un poquito cómo eran los días de secundaria, qué pasaba, cómo era tu vida también fuera de la escuela, hasta donde nos quieras contar, por supuesto, para entender un poquito del contexto.
Sí, mira, eso es muy, muy interesante porque muchas veces piensan que el victimario tiene como problemas en casa, ¿no? Uh-huh. Y que por eso se comporta de cierta forma en los lugares públicos o en los lugares sociales. No, en mi caso no había ningún problema en mi casa, solamente era, como lo mencionaba hace un momento, por esa parte de el sentirte respetado, ¿no? Y comenzaba todo con peleas. O sea, hacíamos literalmente grupos de mujeres donde si ingresaba una nueva, pues, ¿qué crees? O sea, pues te tienes que pelear, ¿no? Como si estuvieras literalmente en un reclusorio cada vez que llegaras. Entonces, con esto, yo lo hacía con mi mejor amiga de ese entonces, que nos reuníamos para convocar estas peleas.
Nos vamos a la pausa, Pame.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Cristina Aguilera y su canción Beautiful, sonando en el 103.3 y 970 de tu radio. I am beautiful, no matter what they say. Words can't bring me down.
I am beautiful in every single way. ¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
De esta idea errónea de que en tu casa debe de haber una familia disfuncional, un contexto complicado para que entonces llegues a la escuela y hagas esto. Simplemente puedes tener una familia perfectamente normal, perfectamente funcional, con las características que esta tenga, y llegar a la escuela y tener ese comportamiento. Pero creo que sí, y no sé, ¿qué opinas tú al respecto, Ingrid? Que hay un, digamos, comportamiento sistematizado que durante décadas, ahora han cambiado muchísimo las cosas en muchos sentidos, pero muchísimas generaciones crecimos viéndolo hasta en las películas, hasta en la televisión. Esta palabra, las populares de la escuela o los populares de la escuela, que son los que oprimen, los que molestan y los que acosan a, digamos, el otro grupo de estudiantes. Era lo que se festejaba, eran las populares, eran las que les iba bien, las guapas, todo este contexto erróneo que aprendimos y conocimos.
Sí, no había tantos filtros en la televisión en aquel entonces, pero como te mencionaba hace un momento, primero, me intentaron molestar a mí, pero ya después, te digo, no me dejé hasta el grado de estar del otro lado. Y sí, lamentablemente en la televisión había televisión sin límites, en los cuales la violencia se normaliza y la hacen ver como si fuera lo cool.
Uh-huh. Lo cool, exactamente, lo popular, lo claro. A lo que hay que aspirar, tienes que formar parte de ese grupito y no el de los oprimidos, ¿no? Un poco eso es lo que aprendimos muchas generaciones.
Sí, si no formas parte de ese grupo, eres el perdedor. Y a nadie le gusta ser los perdedores, pero no eres consciente que ahora te estás volviendo un agresor constante hacia los demás.
Ingrid, ¿qué sentías en ese momento? ¿Te acuerdas? ¿Qué era como para ti un tema también como de poder, de justamente lo que platicábamos, ¿no? De popularidad, de que te respetaran.
Fíjate que nunca lo había mencionado, pero sentía poder, pero también sentía mucho miedo. Okay. Ahora que soy ya más consciente de okay, darme un clavado en el pasado y experimentar esas emociones que tenía en aquel momento, tenía miedo también. Tenía miedo de que si yo no demostraba que yo tenía como esa autoridad, me pisotearan a mí. Y saber que ya no estaba padre que yo fuera una perdedora.
¿Hubo consecuencias en ese momento, en tu periodo estudiantil, en la secundaria?
Sí, como lo dije hace un ratito, yo lo hacía con una compañera mía que era mi mejor amiga de ese entonces. Ella lamentablemente pues tomó otro camino, el camino de la violencia, la siguió persiguiendo hasta que lamentablemente perdió la vida.
¡Wow! Uf.
Sí, así es.
¡Qué historia!
Y entonces creo que sí es una enseñanza y un aprendizaje para todos esos bullying, porque también quiero hacer énfasis en que todos tenemos una segunda oportunidad, una segunda oportunidad de una reinserción social, para que si me está escuchando algún bully, o sea, pues que decida tomar un camino diferente antes de que las consecuencias te lleven a algo que sea demasiado tarde.
Fue, me imagino que tras esta... episodio trágico, desde luego, y tras este desenlace tan terrible,
fatal,
que entonces entendiste lo que había pasado y entonces entendiste mucho del pasado y empezaste a trabajar, y eso es lo bonito de tu historia.
Sí, no solo trabajar conmigo, yo hice una canción que habla justamente de bullying para que alguien que esté en mi caso o haya estado en mi caso pueda reflexionar y que sepa que la violencia no está cool, que ahorita se está normalizando, que ya está también muy de moda el cyberbullying, todo eso, y que no es lo padre, o sea, que no ejercer violencia no te hace un perdedor, al contrario.
¿La canción la hiciste? ¿Dónde está? ¿Cómo la podemos escuchar? ¿Para qué puede servir? ¿Para maestros, maestras?
Pues de hecho es un poquito lo que habló respecto a mi vida. Es la canción es un rap, el rap del bullying. La escribí cuando tenía aproximadamente 16, 15 años. Y de hecho la grabé aquí en Grupo Fórmula. Así fue como pude narrar mi historia a través de esa canción. Pero este momento trágico en mi vida, que obviamente fue mi quiebre total cuando yo perdí a mi mejor amiga, me hizo reflexionar, y no solo reflexionar, sino trabajar para que no solamente estoy de acuerdo que sean escuchadas las víctimas, pero que también el victimario puede estar pasando por una situación similar y que también es merecido su derecho a escucharlo.
Justo, Ingrid, decías que todos tenemos siempre una segunda oportunidad. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que te diste cuenta y desde que decidiste pues hacer un giro de 180 grados?
Pues todo también habla desde las otras personas que dicen que, oye, yo pensé que eras de tal forma, pero todo lo contrario, eres muy buena onda, muy buena gente. Y ha cambiado porque hemos trabajado ya en escuelas, hemos dado conferencias respecto a esta parte del bullying, hemos trabajado con mucha gente que se encuentra a lo mejor en esta situación, y ha dado un giro totalmente inesperado mi vida, al ahora hacer promotora de la paz en la sociedad.
Ingrid, yo ahorita estaba pensando, y desde que decías que normalmente esto también, pues mucha gente dice que viene de la familia, pero no siempre es el caso, y lo decías tú muy bien. ¿Qué decían tus papás, o tus papás sabían, o tu familia se daba cuenta?
¿Qué crees que no? Eso también era algo que no se daban cuenta. Sabían que yo tenía de alguna manera un carácter diferente, pero no se daban cuenta de todo lo que estaba pasando. O sea, sí, muchas veces yo llegaba y a encerrarme, por decirlo así, o sea, a no platicar lo que estaba sucediendo.
¿Qué se puede hacer? Mucha gente, y ese es un tema bastante frustrante cuando se trata de tocar el tema del bullying en medios de comunicación, Ingrid. Mucha gente dice, ay, por Dios, pero si el bullying ha existido toda la vida, pues hay que ser fuerte, hay que enseñar a los niños a defenderse. No ese es el camino. Y no porque haya existido toda la vida quiere decir que es algo que está bien. Al contrario, hay que romperlo, hay que tumbarlo desde el fondo, desde la raíz.
Sí, así es, hay que erradicarlo desde la raíz, porque también tenemos algunas personas la educación de que no hay que, de que los hombres no le deben pegar a las mujeres, ¿no? Pero realmente no se le debe pegar a nadie, yo creo. O sea, dar mejor la enseñanza de no golpees a nadie en lugar de no solamente a cierto grupo, ¿no?
¿Has podido estar o pudiste estar en algún momento de tu vida en contacto con tus víctimas o con la gente a la que en esa época que ahora asumes como obscura, molestaste, golpeaste, acosaste, buleaste?
Sí, y afortunadamente yo ya se limaron todas las asperezas con con aquellas personas. En aquel momento, después nos volvimos amigas incluso y hasta la fecha somos amigas. Entonces, con tantas peleas que tuve, con tantos conflictos, y enfocarlo a algo bueno. Después de eso ya que quiero mencionar también que el director de la secundaria en la que yo estaba en ese momento fue una persona muy comprometida con los alumnos y enfocó toda esa energía que yo tenía a algo positivo. O sea, empezamos a hacer talleres de box, de música, de varias cosas ahí en la escuela, en la que ya todo era como una armonía. O sea, ya no era, estábamos invirtiendo nuestro tiempo en arte, en cosas positivas, en lugar de las negativas.
Vamos, si te parece, a escuchar tu rap.
Claro que sí, adelante.
La más bonita, la luz presumida, la más abusiva, manipuladora, a veces habladora además, pero nunca les daba su lugar, nunca quise respetar, nunca valorar. Que yo quería era en primer lugar. Mis víctimas, personas diferentes a mí. Aún así, aunque yo las molestara y tal vez ignorara, seguían detrás de mí.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Regresamos, estamos hablando de acoso escolar, de bullying. Precisamente Trixia Valle está con nosotros esta mañana también. Gracias por estar aquí. Trixia, para quien no lo sepa, es una de las voces más calificadas para hablar de acoso escolar y de bullying en México. Puso el tema sobre la mesa hace muchísimos años, escribió un libro hace muchísimos años.
Gracias, Daniel. Buenas tardes. Y Vivi, estoy feliz de estar aquí.
Si tuvieras que explicarle a alguien que nunca en su vida ha escuchado ¿qué es bullying? Y está confundido con, se molestan en la escuela, es normal, de niños, de niñas, de chavos. ¿Qué dirías? ¿Cómo lo clasificarías? ¿Cómo lo catalogarías? ¿Cómo lo explicarías?
El bullying es el acoso constante contra alguien y con intención que genera una herida de vergüenza, que avergüenza a la persona al grado de que empieza a sentirse no merecedor de las cosas buenas de la vida.
En el bullying está la víctima, por supuesto, está el victimario, como hablábamos con Ingrid, al que es importantísimo voltear a ver y entender las causas, pero también todo el contexto.
Hoy estamos en un contexto, Daniel, que es horrible porque al final ya estamos en violencia escolar. O sea, ya pasó de bullying, yo molesto a Daniel todos los días porque sí. Molesto a Daniel, pero luego a Vivi, luego al otro, al otro le meto el pie, al otro le aviento el sándwich. Entonces ya estamos en un contexto de violencia escolar en un 75% de aumento. Yo empecé a hacer esto porque toda la primaria yo sufrí bullying y, bueno, obviamente no se le llamaba bullying. Y entonces todo era de, pues, defiéndete, pues, algo has de hacer porque, pues, todos pues, no pueden estar equivocados todos, ¿no? O sea, si todos lo dicen, pues, algo estás haciendo mal tú. Entonces, eso marcó tanto mi autoestima que cuando crecí dije, yo quiero hacer algo para que a nadie más desprecie ese pequeño o grande dolor, porque a lo mejor tu dolor es, me dijo feo de mi collar, pero para ti fue algo impresionante. Y hay que tomar en cuenta, o sea, que el tema con el bullying no es lo que te dice, no es lo duro, sino lo tupido. Uh-huh. O sea, es diario, sistemático, llegan, te jalan la silla, luego te jalan el pelo, pero es diario, porque lo que hace el sistema de bullying es minimizarte hasta que te la crees y te vuelves como servil. Entonces, primero eres la víctima, luego ya medio te pasas a ser cómplice del agresor, y ya que pasaste a cómplice, pues ya ahí ya te dejaron en paz, más o menos, ¿no? Porque ya no es contra ti.
pero hay una nueva víctima. Cuando yo digo que puede acabar con la vida de un niño o una niña, hay historias, hay decenas, cientos de historias en el mundo entero. Arrancábamos con algunos nombres este programa. Sí. El bullying no es juego, y en el juego es en lo que deberían de estar preocupados y ocupados, junto con el estudio y varias otras cosas, desde luego, los niños, las niñas y los adolescentes. Trixia, ¿cuáles son las edades más vulnerables?
Bueno, lo más vulnerable es obviamente el preescolar, que sí hay bullying en preescolar, aunque algunas personas insistan en decir, es que el niño no acaba de formar su conciencia, pero ok, entiendo eso y sí lo comparto, eso lo dice Jean Piaget, pero al final sistemáticamente están viendo lo del entorno, copiándolo y llevándolas a las escuelas sistemáticamente. Entonces, sí es bullying.
Si se detecta desde ese entonces, ¿puede ser que esos niños no sigan esos patrones y esos comportamientos en la primaria y en la secundaria y demás? ¿O realmente es difícil detectarlo a esa edad?
Literalmente, si lo llevas a esa edad, no lo llevas más adelante.
Ah, eso es importantísimo.
Sí, bueno, pero nos decías primaria y secundaria. El riesgo, pues, el mayor riesgo.
Primaria, porque en ese ciclo de la vida, lo que te digan tus pares es lo más importante. Entonces, digamos, primaria, preescolar, no, mijito, tú eres súper lindo, más o menos le crees a tus papás. Pero ya en primaria, te van a decir, tú me dices porque eres mi mamá, pero todos me odian, seguro algo está mal conmigo, estoy mal. Entonces, hay que evaluar tres cosas. Uno, no todas las escuelas son para todos los niños. O sea, no en todas las escuelas tu hijo va a caber bien y va a ser... O sea, hay que encontrar una que sea de acuerdo al perfil de la personalidad de tus hijos. Dos, si es sistemático, que quiere decir dos semanas, dos veces a la semana, y tus hijos empiezan a presentar dolores de cabeza dos veces a la semana, dolor de panza o náuseas, sudor de manos así ya incontenible, dolor de espalda, es que ya está somatizando lo que vive en la escuela y sí necesitas brindarle apoyo. Entonces, las escuelas tienen que entender que tú como maestra no puedes hacer que todos se lleven y que todos se integren y que todos sean lindos. Pero sí puede la escuela llevar un sistema, un programa que va desde preescolar hasta prepa, que no solamente evita el bullying, sino fomenta acciones de paz. Y el día de mañana cambiará una sociedad completa.
¿Cómo has visto la evolución del bullying ahora con las redes sociales sobre todo?
La verdad es que es terrible, o sea, una red social te puede destruir la vida, o sea, porque lo único que tenemos las personas es nuestra dignidad, desde el día que nacemos hasta el día que nos morimos. Y si en el camino alguien te roba la dignidad, ya no hay nada más que te puedan quitar. Entonces, ahí es donde empiezas a deteriorar tu forma de llevarte, o puedes volverte autodestructivo.
Es muy duro como adulto, tú lo dices, y yo también lo he sufrido, y ahora como niño. Antes te molestaban por lo que sea, por los lentes, por la ropa, por el peso, por la forma de hablar, por el físico, las cosas horribles que hacen que un niño moleste a otro y que forme parte de este círculo de bullying, no solo es molestar. Pero salías de la escuela y pues tenías, digamos, la tarde y la noche de paz, relativamente de paz en el contexto de tu casa, en el caso de los niños que tienen un contexto de paz en su casa. Pero ahora sigue, las 24 horas, el fin de semana. De hecho, tú tienes un libro desde hace muchos años que se llamaba Ya no quiero ir a la escuela, que es una de las frases que hay que detectar de inmediato en un niño. Y le agregaste, por obvias razones, ni entrar a mis redes.
Así es, Daniel. La verdad es que es muy fuerte cómo los papás no tienen la conciencia de evitar darles el celular antes de los 12 años. A esa edad ya puedes tomar una decisión de qué posteo, qué subo, si digo esto, qué va a pasar. O sea, la conciencia antecedente es, si pongo esto, se va a enojar Vivi y entonces la voy a hacer sufrir. Mejor no lo hago. Pero cuando eres niño, estás en el impulso. Por eso se llama niñez. Entonces, si tú das un celular inteligente, si le das un celular solo llamadas, no importa. Pero un celular inteligente a un niño que en un momento de enojo, de arrebato, de me callo gorda o le da envidia o... Porque todas esas pasiones están aprendiendo a contener en la primaria.
¿Qué papel juegan los papás?
Todo. Tu crianza forma hijos bullies o bulleados. Uh-huh. Porque no es, ni lo pongo aquí en un capelo para que nadie me lo toque y entonces me dice que una niña no le dio un cheto en el recreo y entonces ya me voy y me mato con la mamá. Ni tampoco es, no, pues si te pegan, pega, y defiéndete, y tú róbales, y tú... Porque cuando yo me reencontré con mi bully, ¿te acuerdas, Daniel, del libro de mi bully y yo? Ella me decía, es que mi mamá, cuando llegaba el reporte, porque sí llegaba el reporte, o sea, la escuela sí mandaba la información, mi mamá me decía, mijita, tú te estás defendiendo, o sea, no importa, qué bueno que eres fuerte, qué bueno que no te dejas, qué bueno que lo haces así. Y yo entendí de niña que yo no estaba haciendo nada malo. Y la verdad, sí le creo, y le creo tanto que la veo con una angustia de decir, ¿por qué hice eso? O sea, y fue porque en su casa no había la información acorde a esto está mal.
Sí, no quiere decir que las familias de los bullies o de los acosadores o victimarios sean disfuncionales y que haya un caos y haya violencia, ¿no? Puede ser, como nos lo decía Ingrid, de hecho, ¿eh? Puede ser un contexto de paz, de calma en una familia funcional, con las características, insisto, que sean, pero que algo esté provocando ese comportamiento, sobre todo no detectarlo. Es un trabajo de todos, papás, mamás, familias, maestros, autoridades educativas en escuelas públicas, en escuelas privadas, compañeros, también que se regule el tema de las redes sociales, especialistas, aquí sí todos tenemos algo que ver para que nunca más, jamás en ningún país del mundo haya una historia como la de Jimena. Gracias, Trixia.
Gracias a ustedes, estuve feliz de venir.
Gracias. Nos tenemos que ir a una pausa con música, Pame.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con la canción Min a través del 103.3 y 970 de tu radio. You can take me down with just one single blow. But you don't know what you don't know. Someday I'll be living in a big old city.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oídos curiosos.
¿De qué va el dato este lunes, Vivi?
Dani, hoy 15 de julio es el Día Mundial de las Habilidades de las Juventudes, pero un día como hoy, solo que de 1983, la compañía Nintendo sacó al mercado en Japón la consola de videojuegos NES, Nintendo Entertainment System, y pues quise traer unos datos curiosos del Nintendo que claramente revolucionó el tema de los videojuegos, y es que todos imaginaríamos que el juego más vendido de Nintendo pues tendría que ser sí o sí alguno de Mario, ¿no? Mario Bros. Todo mundo lo conoce, pero ¿qué creen? Que en realidad no es. El juego más vendido de esta gran compañía ha sido Wii Sports. Y es interesante porque Wii ha sido la consola más vendida por esta empresa, destronando así a Nintendo Entertainment System, justamente lo que sacó al mercado Japón en el año 1983, un día como hoy. Pero, pues sí, hay que recordar también que pues esta fue la antecesora de tener el récord mundial en ventas por consolas de videojuegos, pero la destituyó Wii, esta consola que pues era muy muy popular en esos tiempos. No hace tanto, la verdad es que no hace tanto, porque pues con los movimientos también generabas ahí un tema de juego, pero interesante cómo ha revolucionado el tema de los videojuegos y cómo Nintendo lo revolucionó.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
En este lunes nos preocupamos por llevar un estilo de vida saludable y por ayudarlos y ayudarlas a que ustedes también lo tengan. El consejo del día con nuestra nutróloga de cabecera, Katia Leal. ¡Hola, Katia!
¡Hola, Katia!
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Cuando consumas pechuga de pavo, revisa los ingredientes, ya que muchas marcas contienen una gran cantidad de sodio, nitritos o nitratos y rellenos como féculas o soya que pueden resultar en no ser tan saludables si se consumen con frecuencia. En cuanto a las características nutricionales de los embutidos, es que son ricos en proteínas, hierro y vitaminas del complejo B. Sin embargo, también son ricos en sal, grasas saturadas, colesterol, aditivos y potenciadores de sabor. En un plan de alimentación saludable se trata de limitar el consumo de carne altamente procesada como mortadela, salami, chorizo y salchicha. Por otro lado, algunas de las mejores opciones son la pechuga de pavo, el jamón ibérico y el jamón serrano. Al momento de seleccionar un tipo de pechuga de pavo, evita aquellos que contengan almidón, glucosa, harinas y escoge las versiones con la mayor porción de carne posible. Para más tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales como Holisticati.
Navega seguro por elección. Este es tu escudo digital.
Lunes de cuidar su seguridad digital, una parte de la vida que no podemos dejar fuera ya en esta realidad. Poncho Muñoz, ¿cómo estás, Poncho?
Hola, Poncho.
Hola, Dani. Hola, Vivi.
Pues este lunes traigo un tema que va muy ad hoc con lo que están hablando. Las redes sociales y la inteligencia artificial han convertido el bullying en ciberbullying. Y no solo lo han convertido, se ha incrementado en porcentajes importantes. Hace unos meses en España hubo casos que con la inteligencia artificial se modificaron algunas fotografías de adolescentes para ejercer el acoso psicológico. Este acoso además se vuelve amenazas que pasan a la vida real. Pero ¿cómo identificar si es un caso de ciberbullying? Cuando a un menor se le amenaza, hostiga, humilla o molesta por medio de internet, de redes sociales, por mensajes en celular e incluso algo que no siempre tenemos en el radar, en las consolas de videojuegos. Por ello, hoy comparto 8 puntos que vale la pena cuidar. Los pondré también en mi cuenta de Twitter. Me pueden encontrar como @ponchomunoz. Y los puntos son los siguientes. Punto número 1. Si te molestan, abandona la conexión y pide ayuda. Punto número 2. Nunca facilites datos personales. 3. Si te acosan, guarda las pruebas de ello, pantallazos y demás. 4. No publiques mensajes o fotos tuyas de los que después quieras borrar. 5. No publiques fotos de tus compañeros sin su previa autorización. 6. No contestes ni caigas en estas provocaciones que te hagan en algunos comentarios de tus redes. 7. Si estás en una consola de videojuegos en línea, importantísimo, piensa que el jugador que está del otro lado de la pantalla podría no ser un niño o adolescente de tu edad. Y 8, revisa bien a quién le das acceso a tus redes sociales y que quien está atrás de esa cuenta sí sea una persona a la que conoces físicamente. Pues hasta aquí el día de hoy y bueno, les dejo ahí los puntos de los que acabo de hablar. Les repito en mi cuenta de @ponchomunoz y pues muchas gracias. Nos estamos escuchando el siguiente lunes.
Gracias, muchas gracias, Poncho.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es tendencia en México? ¿Qué es noticia en este 15 de julio?
That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that said, take a look at what happened.
Bueno, definitivamente hoy, Dani, vamos a comenzar con información internacional porque lo que es tendencia sigue siendo Trump, Pensilvania, atentado FBI, Estados Unidos, por lo que ocurrió este fin de semana durante un meeting en Pensilvania del expresidente Donald Trump. Una bala le rozó la oreja, es un intento de asesinato. El ataque dejó 2 heridos, 1 persona fallecida. El agresor también murió en el lugar. De hecho, los disparos que estamos escuchando, pues fue la reacción de la gente, de los francotiradores, que pues lo tuvieron que matar. Actuó solo y no pertenece a ningún grupo terrorista, esto según las autoridades. Esto por supuesto generó una condena internacional. El mismo presidente Joe Biden salió a dar un mensaje 2 veces este fin de semana y pues bueno, esto también llegó a la conferencia de prensa de hoy, el presidente López Obrador, con una condena. Ya les decía que hubo una condena internacional, Dani, y pues esto se da en medio de la Convención Nacional Republicana, que por cierto también es tendencia el día de hoy. Hoy inicia la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, en donde pues esto sirve para confirmar la nominación del candidato a la presidencia, del candidato de Donald Trump. Hace unos minutos acaba de confirmar Donald Trump, el mismo Donald Trump, que hoy va a anunciar también a quién va a ser el candidato a la vicepresidencia, es decir, quién va a ir en conjunto con él para las elecciones de noviembre. Mucha información también del expresidente Donald Trump, porque hoy una jueza de Florida, Eileen Cannon, desestimó el caso del expresidente y el precandidato por ahora, Donald Trump, en el mal manejo de documentos clasificados. Seguramente ustedes recordarán unos documentos clasificados en su casa de Mar-a-Lago. Bueno, pues la jueza ya desestimó este caso. Estaremos muy al pendiente de esta Convención Nacional Republicana. Hay que mencionar que pues hay una seguridad tremenda, Dani, por lo que pasó obviamente el fin de semana. Hay una seguridad tremenda para entrar a esta Convención Nacional Republicana que va a durar hasta el miércoles, así que estaremos muy al pendiente de qué es lo que anuncia el expresidente Donald Trump el día de hoy y quién va a ser entonces el candidato a la vicepresidencia. Por lo pronto, pues el mismo Donald Trump dijo que pues no van a parar sus actividades por lo que ocurrió este fin de semana, pero definitivamente esto
Cambia el rumbo de las elecciones de Estados Unidos. En temas de nuestro país, rapidísimo, Dani, San Luis Potosí, Guardia Nacional, lo que ocurrió también, una niña de 9 años murió durante el ataque contra una familia cometido presuntamente por agentes de la Guardia Nacional. Les marcaron el alto y también les dispararon por una razón que aún no conocemos. La Fiscalía General de la República, pues, investigará este caso. Sigue siendo tendencia, Paola Bañuelos, este terrible caso en Mexicali, Baja California, y ya vincularon a proceso al conductor del taxi por aplicación y el principal sospechoso del feminicidio. Lo que sabemos hasta ahora es que también intentó agredir a otra pasajera antes de aceptar el viaje de Paola. Ticketmaster es tendencia. La empresa Ticketmaster alertó a sus usuarios sobre una filtración de datos por parte de un tercero no autorizado. Nombres, apellidos, números de tarjetas de crédito y de débito están vulnerables. El INAI ya inició una investigación, pero qué cosa. Y claramente tenemos que hablar de lo que ocurrió este fin de semana en temas deportivos. Argentina, campeón de la Copa América. Hubo un relajo en el Hard Rock Stadium allá en Miami antes de el partido. Más de una hora se retrasó. España también, campeón de la Eurocopa. Lamine Yamal, Nico Williams, todo lo relacionado con la Eurocopa también es tendencia.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Vivi.
Gracias, buenos días.
Se quedan en compañía de Maxine Woodside, la reina de la radio, y todo su equipo. Soy Daniel Diturbide. Nos vamos escuchando a Celine Dion, la canción I'm Alive. Nos escuchamos mañana. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.